Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite. Sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que escultura y llega con mi voz, el cine. Esta tarde, complicidad de a dos. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. La de mar está.
Hola, y aquí estamos una tarde más, un martes más en Radio Cultura, esta querida radio, con Leo Giusti en la operador, iba a decir en la conducción. Y Jorge Cabrera, está Nicolás Iacalini y también Florencia Muscari en las redes. Mi Instagram es La de Mare Radio o María José de Mare. Después subimos todo a YouTube, todos los programas. Y como siempre, con invitados maravillosos que vienen, que cantan, que recorremos un poco su historia, como en este caso, que ya voy a presentar a mi querida invitada. Pero les cuento que yo estoy sintiendo como ya la cosa de fin de año, no sé si me pasa a mí, pero empecé a sentir esto de esta carga, porque no solamente festejo, fin de año viene con algunas cosas que trae la gente como de mucha ansiedad. Yo vi que cuando están esperando el semáforo, nadie puede esperar un semáforo que cambie la luz, se abalanzan y se tiran a la calle, está todo el mundo como muy con esto de las fiestas, ya se siente, pero Nosotros acá también vamos, dentro de un ratito vamos a brindar, porque voy a presentar a mi querida invitada, que es una grande, no voy a decir del tango, porque si no sería ponerla en un lugar que realmente ella tiene, pero que es una gran cantante, es una gran compositora además y una gran guitarrista. Y ha pasado por muchos géneros, el jazz, la bossa nova, hace el fado como nadie, es una música que hace muchas fusiones y que en el tango sí ocupa un lugar muy importante, pero no solamente en el tango. Ella ha sido ternada varias veces para el Gardel, lo ganó por un disco que también fue nominado al Grammy Latino, que te digo que es una envidia porque todos queremos el Grammy, pero ella fue nominada al Grammy. Y además es una persona que nos lleva la música nuestra a todas partes del mundo. Ella hizo María de Buenos Aires, la hizo en Múnich, o sea, y permanentemente viaja, vive un poco acá, vive un poco por todo el mundo, llevando su arte, nuestra música, es nuestra embajadora y es María Volonté.
Un placer estar acá. Y mil gracias por esa presentación maravillosa.
No, sos vos así. Y cada vez que nos encontramos, siempre, María, es un placer. Hemos compartido música, hemos compartido amigos, hemos compartido
escenario también,
escenarios, sí. Y siempre con esas ganas de estar conectados con lo más lindo que tenemos, que es la música. Y yo decía esto del tango porque en realidad, sí, uno dice María Volonté y sale la palabra tango, es así, porque tenés un peso muy grande como una de las grandes cantantes de tango. Pero últimamente, sobre todo, ese Blue Tango Project ha sido una cosa hermosísima, donde hay un montón, y los fados son increíbles.
Sí, además los fados son, como todos sabemos, un poco los primos hermanos del tango, como el blues, viste, son maneras de cantarle a la ausencia, al dolor, a la vida, sin temor a ir a lugares, digamos, oscuros y profundos, ¿no? Entonces, el tango comparte eso con el fado, con el blues y con otras, también con el flamenco a veces, sí, sobre todo el cante, ¿no?
Vos has hecho hiciste un espectáculo también con Chico Novarro, que eran boleros.
Sí, mucho. Bueno, pero lo divertido de hacer ese espectáculo,
Amándonos era,
se llamaba Enamorándote.
Enamorándote.
Bueno, que lo genial de eso es que justamente me parece que Chico vio esta cosa como de ciertos géneros que a mí me fascinan y que me divertía mucho hacer con él, porque él tenía estos hallazgos de repente, por ejemplo, mezclar muchos tangos diferentes pero que tenían coincidencias en la parte armónica. Entonces arrancábamos con una cosa y él cantaba otro arriba y hacía voces sobre eso.
¡Qué placer!
De golpe era el bolero, de golpe era, qué sé yo, por ahí yo me paraba ahí sola con los muchachos a tocar, qué sé yo, la flor de la canela. Son cosas, sí, que lo lindo de trabajar con él es que pude hacer las cosas que yo disfrutaba más, pero además con un genio del escenario, sí, que siempre sabía cómo crear estos climas.
Esas cosas, aparte eras muy joven vos, y esas cosas yo creo que uno las tiene que agradecer, ¿no?
Totalmente.
Con un personaje.
Además siempre me trató como una música.
Qué bueno.
Porque si bien teníamos nuestros momentos, esas cosas de medio de pase de comedia que le encantaba, le decía, ay, chico, yo me muero de vergüenza, poneme la guitarra o mandame a cantar, cantemos, ¿viste? Pero igual él lo hacía con tanta gracia que, bueno, al final todo fluía normalmente, pero lo genial era eso, ¿no? Que nos disfrutábamos mucho como músicos, claro, porque había momentos en el show, bueno, que solo él podía generar porque es un músico,
sí,
de la hostia,
como dicen los chicos. Decime, y María de Buenos Aires en Múnich, que eso me llamó la atención.
Bueno, lo que pasa es que yo había hecho acá experiencias con eso distintas, pero en un momento todo el equipo de músicos que habían sido los últimos músicos de Piazzolla, bueno, estaba Gandini, claro, Suárez Paz, Malvicino,
claro,
Marconi. Entonces Gandini me dijo, nos han propuesto esta serie de conciertos y aquí está la persona, lo organizó un señor que estaba muy en contacto con el mundo de la música clásica, en realidad, y bueno, armamos esto, que fueron un montón de fechas ahí. Fue genial, qué porque vale, nada, vale. Qué sé yo, además...
Me imagino que estaría el espíritu de Astor Piazzolla ahí con esos músicos de él, ¿no?
Sí, porque además en Múnich se sumaron otros músicos más allá del núcleo básico, otros, viste, que estaban haciendo como música electrónica también, en fin, era una banda armada, una orquesta más claro, bien claro. Que una banda extraordinaria.
Qué experiencia increíble.
Sí, yo pienso que... Es que es eso, ¿no? Me parece que primero... El agradecimiento, más allá de que suena un poco a poema New Age, pero la verdad es que es una cosa que surge naturalmente si uno ha vivido atreviéndose a hacer las cosas que quiere hacer, pero además aceptando los desafíos y transformándolos en otra cosa, claro, ¿no? Claro. Y ahí es donde es como la acción como respuesta al desafío, como respuesta a la parálisis, ¿no? Que a veces los artistas podemos quedar en, no sé, unos porque han tenido mucho éxito con una cosa, otros porque, qué sé yo, vienen de otro palo, van cambiando, no sé. Me parece que la gracia es eso, abrir la puerta, como dice el arroz con leche, para ir a jugar y a ver qué pasa.
Sí,
¿no?
Sí, está bueno, está bueno.
Que a veces da un miedo bárbaro, pero bueno, igual, boom.
Sí, bueno, tenés también que depende de las,
mandarte.
De las personalidades. Hay gente que se queda haciendo toda la vida lo que fue un éxito y no sale de ahí porque tiene miedo de perder la gente que lo sigue o la gente que
o
le
no
gusta,
necesita un cambio, qué sé yo.
Y hay otras que está buenísimo, me parece, esta cosa de ir más allá. Siempre hay algo que está ahí por hacerse, ¿no?
Totalmente.
Entonces me parece buenísimo. Y escúchame, María, a mí vos ya me habías contado en otro programa cómo empezaste de chiquita a cantar, como tu papá te regaló una guitarra, que tu papá pintaba, pero además era como un artista.
Había sido, sí, un performer así, actor, recitador, músico. Y de joven, de chico, digamos, porque en esa época, viste, como los que inventaron el tango, eran gente de pantalones cortos,
sí,
muchas
claro,
veces.
Sí.
Y su tío Zéfiro, que era italiano, obviamente.
Zéfiro.
Zéfiro le enseñó todo esto y iban por los cines y los teatros y también en los cabarets y qué sé yo. Así que lo que pasó es que cuando conoció a su primera mujer, ella le dijo honestamente, yo no te puedo seguir en esta. Yo te adoro, pero vos me llegás 2 días a las 3 de la mañana y yo me voy a vivir
de patitas en la calle.
Al campo, ¿viste? Entonces dijo, no, yo estoy acá. Tuvo 3 hijas, con Delia Filardi, además el padre de ella era un gran editor de partituras de música, así que papá puso todo su arte en muchos años en esas partituras también. Todo estaba relacionado, viste, de alguna forma. Después él enviuda y con 3 hijas decide volver a casarse, la conoce a mamá, ahí nacimos nosotras 3, así que nos criamos las 6 hijas juntas, que también ellas fueron como las teachers, ¿viste? De la poesía, de la música, de recitar, de actuar, de la ropa, del vestuario, todas esas cosas que me vinieron de ellas. Mamá, que era de Santa Fe, mi apellido
es Volonté
profesional, Volonté de mamá. Mamá era de Casilda. Y tenía una afinación prodigiosa, pero silbaba, y yo la escuchaba silbar, y inevitablemente me piel de gallina, y ya, pero era una niña, ¿viste? Y me hacía emocionar, me hacía llorar, pero entonces la escuchaba de lejos, así ya no me veía llorar y seguía silbando, porque si no...
¡Qué hermosura!
Porque era, pero no llorar a gritos ni nada, era una cosa como... Se abría a una cosa ahí y fue como esta sensación siempre de que había algo de el canto, el abrirse, esta cosa del arte. Papá que nos perseguía con los libros, la pintura, los museos en libros, en cosas, que además le regalaron los arquitectos con los que trabajaba, le regalaron un geloso.
Ah,
entonces
sí,
yo era muy chica y... nos ponía. A mis otras hermanas las perseguía más con el dibujo, pero él decidió, esta cosa terrible de los viejos, ¿viste? Decidió que yo para la pintura era un cero al as. Entonces me perseguía y me decía, no, vos tenés que cantar y yo te grabo. Y yo, no,
bueno, te grababa con el celoso.
Sí, y me pone una versión de Sarita Montiel. Ah. De Catarina, sí. Una canción napolitana. Imagínate, sí. Que en esa época los intérpretes además cantaban de todo.
Sí, 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 de todo.
Porque, qué sé yo, Piaf cantaba, sí, con, sí, esto, con lo otro, y de Miguel de Molina, sí, en fin. Sí. Gardel, hasta la coronilla, que y lo amo y es parte de mi infancia, tanto como de mi admiración, pero. Bueno, nada, y ahí me paró ahí y ahí esa. Fue como la noción de no basta con para adentro, tiene que salir afuera. Y fue todo un trabajo. No puedo creer. Fue todo un trabajo. Y la guitarra en su momento también me ayudó a conectar con eso mucho más. Porque además en mi época el tango estaba todo el tiempo ahí, pero los chicos tocábamos folclore, porque claro, era la época
del, bueno, folclore. Vos tocabas muy bien el folclore.
Había vuelto.
Yo te he escuchado algunas chacareras hermosas tuyas, una chacarera tuya que es divina, que no me acuerdo el nombre.
Sauce Grande.
Ah, es hermosa.
Sí, yo, no sé, como digo, yo, mira, en el fondo lo que me pasa, y por lo que decías al principio del tango, yo de hecho en un momento puse en Instagram hija rebelde del tango, en el sentido que lo mamé de chica, pero siempre tuvo esta noción de una cosa que evolucionaba, claro, que cambiaba. Porque nací en una etapa.
Acordate de hablar con el
perdón, me distraigo.
Si no salimos.
Me pongo acá, si dale, te veo y puedo estar más cerca.
No, pero tenés la cámara. Ahí está ahí, perfecto.
¿O no?
¿Está bien ahí con la cámara? Sí.
Lo que yo me resistía era una cosa estática. Yo percibía todo eso, claro, la exploré, porque otra vez dar gracias, que el otro día alguien me preguntaba y le digo, sí, yo he tocado con músicos que inclusive conocieron a Gardel,
claro, sí, sí, sí,
gente,
sí,
que empezó a hacer, sí, tangos con pantalones cortos, y yo, claro, qué sé yo, gente como el Cholo Mamone,
sí, dice, sí, que estuvieron, tocaste mucho con Mamone.
Bueno, eso me acuerdo una frase de Gené, Juan Carlos Gené, que estuve estudiando teatro con su mujer y todo, también para abrir puertas, ¿viste? Sí. Y me acuerdo que él decía, antes de improvisar está bueno saber conocer la raíz y la, ¿cómo te podría decir? Lo que define a un género, qué pasa ahí, sumergirse en eso, sumergirse y después entonces pegar un salto y hacer, claro,
y poder
lo que te brote.
Poder romperlo también, ¿no? Porque sin conocerlo no se puede romper.
No, ¿qué
nada
vas a romper si, claro, tampoco no
por
tenés
eso,
ni idea?
A veces yo siento que con alguna gente joven pasa eso, que se saltean esa parte y quieren romper algo que no conocen.
Pero además, otra vez, cada uno, una cosa que me generó toda esta experimentación, que mucho tiene que ver con haber pegado saltos más allá del miedo que naturalmente, obvio, produce cualquier cambio. Pero también es eso, ¿viste? Como de dejarse transformar si querés. Y si no querés, no, y sos feliz,
claro,
repitiendo exactamente
cada uno,
lo que te. Sí,
cada,
¿viste?,
uno con lo que.
Sí,
es María, como, yo te veo con la guitarra.
Y te, da como una,
y te agradezco tanto que hayas venido con la guitarra, porque yo agradezco mucho a los artistas que viene a este programa, que es así, es un encuentro donde charlar, donde conocerte la gente que no te conoce tanto, tu vida no profesional, esto que contabas de tu historia, que, uh-huh, es hermosa, pero también quieren escucharte.
Pero por supuesto, no, así lo que pasa es que
Lo que vos quieras.
También hay algo de cuando uno está con la guitarra que es como más, más íntimo,
claro,
si querés.
Aparte,
eso es lo que a veces uno dice. Porque hay ciertas situaciones donde se espera como un determinado volumen o como para afuera. Y justo con la guitarra es donde yo voy a un lugar muy íntimo. Y además por ahí, qué sé yo, es una hora del día donde,
sí,
recién estás como empezando. Yo soy medio vampiro, como no, todos los cantantes.
Vos tenés, yo siempre digo, vos tenés una de las más bellas voces. Porque es una voz inconfundible y bellísima. Y además,
hay que dejarla que surja.
Además,
y de a poco,
el buen gusto, ¿no? El buen gusto para cantar es algo que se tiene o no se tiene, y es así. Entonces, nada, queremos Lo que vos quieras, que tengas ganas, y agradecidísimos que nos cantes algo, después seguimos charlando.
Mil gracias. Bueno, puedo hacer, si no querés ponerla ahí, por ejemplo, puedo hacer también Beso Azul.
Ah, bueno, Beso Azul es mi preferida.
Acá, entonces
amo esa canción, contá un poquito que es tuya.
Sí, es una canción mía y creo que marca una época donde yo empecé a conectarme de nuevo con la composición, porque en mi primera etapa, cuando empecé a hacer recitales en la Plaza de San Telmo, a comienzo de los 80, yo ahí también estaba haciendo creaciones que desarrollé en toda la década del 80 muy fuertes. Después, nada, viste, otra vez, ahí después de eso dejé la guitarra, ya me puse más como en crooner con el tango, gente que era, la tenía clarísima.
Te acompaña como los dioses.
Sí, sí, desde Arbelo y Estela con esos guitarrones hasta, qué sé yo, como te digo, el Cholo, Marconi, toda la gente con la que, las orquestas, en fin, músicos increíbles, Larumbe, Pocho Porteño, qué sé yo, Facundo Vergalito, todo siempre, las colaboraciones han sido una experimentación. Pero digamos que hubo como un antes y un después cuando yo volví a la guitarra y volví a componer, que es cuando empecé a girar. Ajá. Porque esos premios de los que vos hablabas, que por ahí en sí no hacen demasiada cambios en la autoestima o en las posibilidades, en otras partes del mundo me revelaron que había interés en el tango que yo no sabía.
Claro.
Entonces dije, hay que agarrar los petates y abrir otras puertas, ¿no? Sí. Y ahí, esa combinación de mi manera de interpretar el tango que se fue desarrollando con la guitarra, y ahora de hecho estoy terminando este disco solista donde dije voy a tangos a la volonté. Son los tangos que yo fui tocando sola cuando me aventuré por los caminos de Dios. Y dije, eso que apareció ahí es sagrado, porque es distinto a las experiencias con la orquesta, el trío, la cosa, músicos de acá, de allá, no sé. Y también esa puerta se volvió a abrir cuando volví a componer. Entonces,
Beso Azul.
Esto es Beso Azul, que es una canción que escribí para hacer las paces con la partida definitiva de un gran, gran amor, una especie de gurú de mi vida. Y es una milonga técnicamente, pero eso no tiene ninguna importancia.
No.
Falta la armónica de Kevin.
Sí,
ahora, pero bueno.
Yo ya estoy escuchando dentro mío.
Por más que cierro los ojos, oigo tu voz que me llama, se cuela por la ventana, se burla de los cerrojos, va por la casa a su antojo, desordenando el olvido, como un viento enfurecido que cambia todo a su paso, haciendo sangrar el tajo de tu recuerdo dormido. Está tan sola la casa, tan sola como mi cuerpo. Camino en este desierto, buscándote entre las brasas, en nuestra vieja terraza, debajo de los racimos, en los libros que elegimos y en tus cuadernos abiertos y en pilas de sueños muertos. Qué pena que no pudimos, y vuelvo a sentir el frío, la última madrugada y el beso azul de la lluvia sobre mi cara. Y vuelvo a sentir el frío, la última madrugada y el beso azul sobre mi cara.
causa ningún dolor, es eterno lo que hoy marchitó. El invierno mañana será esperanza, seguir en pie es mi venganza y todavía me atrevo, este grito que yo llevo, no quiero ahogarlo con llanto. ¿Quién sabe con este canto? Tal vez te alcance de nuevo y vuelvo a sentir el frío. La última madrugada y el beso azul de la lluvia sobre mi cara y vuelvo a sentir el frío. La última madrugada y el beso azul de la lluvia sobre mi cara.
Volonté, increíble, beso azul, tema de ella, y nos vamos a la tanda, pero volvemos y vamos a seguir charlando. Mil, qué hermosura. Vamos, enseguida volvemos.
Ahora seguimos charlando.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
Sí, como está.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, seguimos acá con María Volonté, que nos ha regalado este beso azul, que es una maravilla. Y yo te quería preguntar, María, porque siempre estás generando cosas y supongo que estás calladita, pero nunca estás calladita del todo, siempre hay algo ahí que se está gestando y me encantaría también a la gente saber qué es lo que se viene, porque sé que estás preparando un nuevo disco.
Sí, bueno, un poco como también, como volviendo a abrazar toda esa... esas versiones que fui desarrollando, especialmente de tangos clásicos, que para mí también fue como lindo animarme a sostenerlo en un disco, y ya estoy dándole los toques finales, seguramente lo voy a presentar y a subir a las redes el año que viene.
¿Y dónde lo grabás? ¿Dónde lo estás grabando?
Bueno, yo lo estoy grabando, bueno, con la dirección artística de una genia, que es Cecilia Gauna, que tiene
la conozco.
Como cantante, compositora, además también una larga trayectoria en diferentes géneros.
Sí, claro.
Y además con una sensibilidad y un vínculo que se desarrolló a lo largo de los años, especialmente cuando estuvimos haciendo este proyecto tan divertido que estábamos haciendo, Cantorables, sí, que éramos siete mujeres juntas.
Qué buena idea, sí, hermosísimo.
Tengo como una alergia de los árboles ya hace varios días.
Yo también estoy con
Estoy bajando alergia, con agua, después la podemos bajar con otra cosa.
Porque María trajo, yo vamos a decirle a la gente, porque después nos vamos a sacar una foto y la vamos a poner. Nos trajo una botella de un drink muy rico que vamos a empezar a tomar
para
cuando ella termine
de
cantar.
Sí, pero como digo, ¿no? Es un placer trabajar con gente que uno quiere y admira.
Es que
Fede
no hay otra
Nicolao,
manera. Sí.
Con su 11 Palace Studio, que es un estudio como así súper íntimo, pero además él es un genio grabando. Entonces realmente yo me pude abrir y decir, ok, estas son las versiones incluso de estos clásicos, hay algún tema de Juan Carlos Cáceres, hay alguna de Piazzolla, pero más que nada lo que yo quise abrazar son mis propias versiones, porque no solamente la música evolucionó, yo fui evolucionando y no toco ni canto tangos
como lo cantaba
igual que la primera vez que me paré en el Tortoni o cuando me paraba con la guitarra en el programa cultural en Barrios, qué sé yo, viste, uno va descubriendo perfiles no solo de los temas, sino de uno mismo.
Y decís,
ah, esto que aparece acá, ¿qué es? ¿Viste? ¿Por qué en vez de patear el piso y gritar, preferís a lo mejor casi un susurro?
Íntimo.
Claro, ¿viste? Y que la emoción se manifieste de maneras más sutiles, pero también otra cosa que te cambia la manera de cantar cualquier género es hacerlo con tu guitarra. Porque tu cuerpo está involucrado, no solo la voz, pero tu cuerpo está involucrado de una manera.
Sí.
¿Viste? Si la viola respira con vos. ¿Qué sé yo? Después, otro hallazgo de estos últimos años, que es que empecé a trabajar también mi tocada y mis búsquedas y todo, que son bastante locas y zarpadas a veces, pero por eso grabar este disco era abrazar Mi rebeldía en el sentido frente a los cánones, que si no, esto en el tango no se puede hacer, esto en el jazz no se puede hacer, no sé, viste, yo hago lo que me sale. No,
aparte terminemos con esa cosa que uno ha escuchado tanto,
bueno,
de
¿viste?
Este puede cantar tango, este no, o sea, y viene de pronto.
Mercedes fue la primera maestra,
claro,
que dijo, perdón muchachos, yo voy a cantar lo que se me
pero
canta,
pero viene Caetano Veloso, que es una maravilla, y te canta un tango a lo Caetano Veloso.
Pero claro,
y es una genialidad.
Gracia.
Y no venga un tanguero a decir, no es tango. ¿Pero quién sos?
¿Entendés? Como dicen en Twitter, ¿quién sos? Con G, ¿viste?
¿Pero
¿quién
sos?
No, pero bueno, descubrí, por ejemplo, a un guitarrazazo como es Juan Martínez.
Ah, sí, es un genio. Es impresionante.
No,
las acompañaba a todas ustedes.
Claro, y ahí yo dije, ah, pero además que podías lucir, éramos siete locas, cada una con su idea de las cosas. Acá,
toca no, todo,
somos
toca
gente
todo.
Que ya tiene su manera desarrollada, sus carreras, sus cosas, digamos, nadie estaba pidiendo disculpas para decir yo soy esto.
No.
Y él hacía brillar a todo el mundo, absolutamente en un plano sin imponerse nunca, sin molestar. Entonces, para mí, todo esto tiene que ver, entonces de golpe ahora estoy copada, como te decía recién, con la idea de hacer tertulias en casa, que empecé así un poco con gente de afuera, gente que conocía de las giras y que después nos venían a ver. Y te digo, la mejor de todas. Es un momento tan genial que yo digo, por eso traje el champán y dije, tenemos que brindar para dar gracias a la vida. Primero,
claro,
agradecer tu gesto de invitarnos.
No,
pero
por
además,
favor, es un placer que hayas venido.
La verdad es que hay que dar gracias. Mira, los otros días, las vueltas de la vida, terminamos en casa con, no los Gallagher, pero los músicos de la banda
sí.
de Oasis.
No te puedo
vinieron
creer.
Vinieron a casa porque uno de los músicos me conoce de hace tiempo y dice, ay, le dice a mi hija, le dice, che, sería genial, los muchachos tienen ganas de ponerse en contacto con el tango, pero no tanto la cosa for export, sino,
sí.
viste, la vez pasada estuvimos con tu mamá, estaba buenísimo, nosotros, dice, ah, pero ahora viene con esta banda, porque él toca con gente diferente, ¿no? Y el maravilloso Joey, el baterista en esta banda, dice, no, los chicos quieren escuchar tango, pero me dice, pero aparte, en la casa de ustedes, en una cosa claro. como íntima. Bueno, así ay, que terminamos ahí. Y es genial, porque claro. además, más allá de que, por supuesto, el lado cholulo de cualquiera dice, qué genial estar con esta gente que viajan por todo el mundo y que se fueron de casa felices, después los llevamos a la milonga, no lo podían creer. Además, como son unos musicazos,
sí.
todo el tiempo hacían preguntas, se conectaban con la música, preguntaban esto qué es, cómo es esto, qué sé yo. Ok, viste, desde su conocimiento de la música a lo del tango.
Totalmente.
Estaban fascinados. Totalmente.
Pero María, eso pasaba mucho antes. Y por ejemplo, en Francia, ¿te acordás que José Pons y Jacqueline Pons lo han promovido? Han tenido en su casa a todos, a Chupanqui, a Piazzolla, a todo el mundo.
Exacto.
Y eso se dejó de hacer, y me parece genial que vos seas la que lo empieza a hacer de vuelta.
Bueno, yo y toda la gente que está, porque todos estamos de alguna forma
claro, pero
contribuyendo.
Que vos digas, pongo mi casa para hacer estas juntadas
sí.
de talentos, que vengan todos los a mostrar
sí.
lo que hacen y a juntarnos y a hacer cosas juntos.
Sí, además donde, porque es como recuperar esta idea, antes, al revés de lo que pasa ahora, nada estaba grabado.
No.
Y cada versión era, viste, entonces es más, ¿cómo te puedo decir? Esa cosa más Mozart en un sentido,
sí, claro.
¿no? Diciendo, bueno, muchacho, vamos.
Sí.
Es genial, y además lo que pasa cuando vos le abrís tu ¿cómo te puedo decir? Tu esencia, porque hay algo del vivo donde la esencia sí. está desnuda. No hay tune, ¿cómo se dice? El autotune, no hay luces especiales, no hay cosas, no hay micrófonos, a
no
mí
hay
me
mentira.
Encanta tocar sin nada.
Claro, no hay mentira.
Sin nada, no hay mentira. Entonces, bueno, está bien, está también la divina mentira del arte, no vas a ir a tocar a River con un escarbadiente.
Obvio.
Pero igual, lo que sigue siendo maravilloso es que estos tipos, que además no, el recuerdo que tienen, están totalmente enamorados de Argentina, los
sí.
Gallagher, porque además de que han captado la esencia, la generosidad, la apertura, el disfrute de la vida, pero además, la primera vez que vinieron a tocar, vos ves los videos, era un mar de gente.
Sí.
El público argentino para los recitales
sí, es increíble.
Es inigualable. Entonces, toda esa energía que va y viene, este país que sigue convocando gente con curiosidad, con ganas de vivir, es una cosa increíble.
Está lleno
hay tanto para festejar,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
además, otra vez, en nuestro mundo, además de que la tecnología ya tiene muy como, ¿cómo te podría decir? Todas las cosas están ya como computarizadas,
sí.
civilizadas y corregidas, ¿no? ¿Viste? Esta cosa salvaje de pegar el salto al vacío que es la cosa viva.
El vivo es así.
Bueno, vos lo sabés perfecto, porque sos cantautora.
El vivo es...
Además sos actriz, que ya
sí,
has tenido
Sí, pero el vivo
toda
es lo más maravilloso que hay, porque es donde es irrepetible. Es ese momento que es único y no se va a repetir nunca.
Es verdad, pero al mismo tiempo, por ejemplo, vos, como actriz desde el teatro, has tenido una experiencia enorme, porque hay algo de la actuación que se parece más a la
sí,
música
bueno,
en vivo.
Sí,
no,
sí.
Podés no podés grabar nada.
No.
Y si está cerrado ese día, está cerrado.
Ah, no, sí,
¿viste?
Sí. No sabés qué pasa y es así. Y en lugares también, que vas y que hay una energía que no pasa y no pasa, y vos no sabés qué es. Estás en un camarín que no hay onda, que no hay... No se puede explicar porque
no.
es solo energía. Lo que
no, no. Siente, incluso ¿no? el mismo equipo que la noche anterior, la gente aplaudió, mirá el Colón y todo eso.
No, como... pero vos fíjate que cuando haces teatro, por ejemplo, que son todas las noches, hay una primera función que es maravillosa y la segunda es pésima siempre. No me preguntes por qué, pero
es todo el típico.
Mundo tiembla, pero la segunda función.
Pero
tiembla.
En las giras no te pasaba
sí,
eso.
Sí.
Que tenés una noche y dices, uff, como decía Tania, vamos a la ovación, qué genial. Y después.
Al día siguiente, tremendo.
El día siguiente dices,
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
La misma gente, lo mismo.
Pero sí.
Irrepetible. María, como yo después quiero que brindemos y todo con el champán que trajo María, y no quiero que se nos vaya la hora, ¿querés cantar algo más?
Sí, 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 sí. Sí.
Estás con ganas.
Sí, sí. Después, de verdad, cuando salga lo del disco,
sí,
voy a tener muchas ganas de venir y cantarte versiones íntimas de estas cosas que acabo de grabar.
Es tu casa y vení cuando quieras.
Ahí va a haber que está Vida Mía, Golondrinas, Divina.
A la Volonté.
Pero hoy tengo ganas así.
Pues vos cantar lo que quieras. A mí me encanta todo lo que
canta. Che, me dice muchachos si me corrí mal,
No, ¿querés ponerte los auriculares para escucharte?
No, recién me los saqué porque es como si estuviera sorda. Okay. No. Pero decime...
Leo,
por favor, decime, Leo, si no va. Le haces señas a María José, ¿ok? No, porque me voy a poner otra vez como estaba antes, a ver.
Está inquieta.
Ahí debería ser. No, es que estoy... Viste que...
Mirá que yo te saqué la...
Me cuesta tocar con micrófono porque me muevo todo el tiempo. Esto se llama Ay, ay de mí, que es una milonga que hice justo para un poco reírme de mi fantasía de que con los años la pasión se iba a acabar y no me iba a enamorar más y no iba a sufrir por amor ni por nada y todo iba a estar bajo control. Y como nunca pasó, dije, bueno, uff, como la Carmen, ¿viste? Ay, ay de mí y de ti también. Es nuestra dulce condena andar buscando un destino. Y a veces hay que perderse para encontrar el camino. Senderos que van y vienen, huella que borra la inmensidad. Y justo cuando parece que has alcanzado la libertad, la flecha de una mirada queda clavada en tu soledad. Ay, ay de mí, ay, ay de ti, rarerarerare. El tiempo nos va enseñando cómo aguantar en la espera, soñando fuerte en invierno, sembrando en la primavera. Atrás quedaron los años de dar amando sin descansar. No pienso en las golondrinas con mi silencio, ya estoy en paz. Y de repente unos brazos me echan el lazo sin preguntar. Ay, ay de mí, ay, ay de ti. Es una milonga reggaetón. Late mi corazón, voy soltando el timón. Obsesión que enamora, que devora y me roba la razón. Ay, ay de mí. Pa pa para taran taran tarindiran dan darirán taran darán. El viento te cuenta cosas con un susurro al oído. No hay gloria ni amor ni nombre que no se lleve el olvido. Verdad es que todos saben la y que el deseo nunca entendió. Sumida estaba en mi noche, no oí sus pasos cuando llegó. Un beso rompió el hechizo y sin permiso me despertó. Ay, ay de mí, ay, ay de ti. Late mi corazón, voy soltando el timón. Obsesión que enamora, que devora y me roba la razón. Ay, ay de mí. Ay, ay de mí, ay, ay de ti.
¡Qué bueno! ¡Bravo, María Volonté! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Mil gracias! Me encanta, me encanta. Escúchame, María, y yo quería preguntarte, ahora ya vamos a poder brindar.
Sí,
estamos ansiosas por brindar.
Claro, yo estoy terminando.
Después que cantó, ya podemos
brindar. No puedo cantar.
Ah, ya están los chicos, están brindando.
Ah,
María,
genial.
Trajo un champán, es una genia, es una genia.
No, pero estoy tan contenta. Digo, otra vez estoy así como copada con eso. Porque además me parece que Estoy muy alucinada con un tipo que descubrí por un tuitero en Netflix. Hay un documental de hace mucho tiempo, ya del 22, de un psicoanalista que se llama Phil Stutz, se escribe, Stutz, viste, lo que no importa. Pero está en Netflix y su paciente le hizo un documental porque el tipo es muy genial. Además, está luchando con un Parkinson pronunciado. Pero le dicen el psicoanalista de las estrellas. Pero yo relaciono la música, el arte y esta cosa que hemos hecho nosotras y tanta gente que se atrevió a pegar saltos, sí, ¿no? Usar su talento también para transformar la vida de otros, claro, ¿no? Como transformó la de uno. Y él dice, las cosas inevitables de la vida son la incertidumbre,
sí,
el dolor, sí, y el trabajo constante.
Claro.
Porque no hay mucha.
No.
Entonces, yo dije, claro, pero es eso. Cuando uno abraza el arte y la música, es eso. Es la manera de internarse en esas aguas. Y entonces, la incertidumbre, el dolor, el trabajo constante, se transforman en la felicidad de estar vivos,
claro,
pese a todo lo que pueda venir en contra.
Seguro,
¿viste? Te volvés como invencible si estás dispuesto a aceptar que es así, sí, y que vos lo podés cambiar.
Bueno,
con
hay
el
gente
arte.
que le aterra la incertidumbre, y yo creo que la incertidumbre es parte de la vida, o sea, no sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos, lo único importante es el presente.
Por eso el arte es tan bueno para ese, como
claro,
porque otros por lo hacen con la medicina. Yo creo que nosotros encontramos una manera de jugar con todo eso, como que dice, bueno, si el toro sale, lo voy a torear, no me voy a escapar, y
es así,
y el arte,
bueno,
es una herramienta fabulosa para eso.
Sí, tenemos
y vamos a brindar por eso ahora.
Ahora vamos a brindar, le vamos a decir a Cintia que nos vaya trayendo las copas. Y yo te quería preguntar, María, si vos sentiste, ¿en qué momento sentiste viste que hay momentos en la vida, sobre todo en la carrera, donde uno siente, acá un cambio donde yo siento que ahí pisé, y de aquí en más me siento que soy ya una profesional?
Bueno, mira, a ver, más que eso, lo que yo creo, sí, podría decir la primera vez que me subí a un escenario y...
Pero ahí todavía...
O que la gente estaba... No.
Pero ahí todavía hay mucha...
Para mí, yo creo que el momento, yo tengo muchísimas dudas y falencias, pero creo que tengo un talento extraordinario para ligarme a la gente que puede no solo ayudarme a florecer, sino traer los desafíos y empujarme a decir, ok, mira esto que está acá adelante, vamos, ¿no?
Vamos.
Pero además, siempre entendiendo que es uno el que pega el salto,
sí,
pero eso me pasó en un momento clave, padre de mis hijas,
Simón
Sordaquín,
sí, sí.
Viste, yo empecé realmente a abrazar
una
la música. Mil gracias.
Acá
Cintia
brindando.
Carballo, nuestro ángel
de
la guarda.
Sí, Cintia Carballo, gracias.
Pero además, fue un artista, él, que me empujó en esa dirección, dijo, no tenés derecho a hacer ninguna otra cosa, porque papá me bajó toda esta línea de, mirá qué maravilla esto, pero también... Me llevaba 50 años,
claro,
mi papá, que ya tenía otra
hija. Y vos
hija.
Empezaste a componer con él, con tu marido, ¿no?
Sí, y después me enganché más como la beta del tango, así como con la gente que venía del tango, después
claro,
gente de otros palos y todo. Pero otro momento gozne también fue cuando lo conocí a Kevin, que también es un artista él mismo,
Kevin
Carrel Futter, para los
sí,
no iniciados, del Blue Tango Project. Apareció formato del dúo, pero antes él estuvo al lado mío también, ¿viste? Generando giras, abriendo puertas y todo el tiempo poniéndome desafíos, que es lo genial de alguien que te acompaña, no empujándote como si fueras un elefante drogado, sino...
No, aparte, María, al ser extranjero, ¿no? Al no ser argentino, esa mezcla que se dio
sí,
con vos y con ese sonido de su armónica, con el tango y lleva a otro lugar, lleva a un lugar. Yo lo extrañaba hoy.
Pero totalmente, porque su pasión por la literatura, su escritura que está en la composición de las canciones, su pasión por la fotografía que está en los videos que hicimos, digamos, Kevin, hay algo de, yo lo siento, claro, desde la primera vez que dije, bueno, esto es profesional, tanto en el caso de Timo como en el de Kevin, y mucha gente que yo he encontrado en la vida, viste, es como que siento que son verdaderas colaboraciones, mucho más que relaciones afectivas. Sí, es esa cosa donde alguien se para al lado y dice, bueno, ahora tenés que, el resto de tu vida tiene que ser pegar este salto. Y otra vez, y más allá del dolor, de la incertidumbre, este trabajo no termina nunca. Por eso el crecimiento aparece. Porque si uno dice, el terror es real. El terror es real. Y vos y yo, que somos artistas, lo sabemos.
Sí, el terror existe.
Pero pasar del otro lado y decir, ¡ah, mirá!
Pero que no hay manera.
Bueno, y brindemos por eso. Sí, brindemos. Por todos los saltos que
María,
pegamos.
No, y aparte por tu venida aquí, que cada vez que nos encontramos, siempre cuando hay una persona con esta sensibilidad, con esta inteligencia tuya, con este don para la música y que traes, y que con tu generosidad venís a cantar acá en vivo y nos mostrás lo que componés, esta para mí es lo único importante en la vida. Los encuentros,
porque brindemos por los encuentros, che.
Chicos, están también, trajo champán para todos.
¿Tienen
todo.
O no? ¿Tienen vasito ahí? Bueno, chin,
chin,
¿eh?
Chin, chin, gracias,
bueno,
gracias,
por
gracias.
Por la vida.
Gracias, gracias, gracias. Y bueno, vos me vas a avisar, porque ya se nos está terminando el programa, vos me vas a avisar cuando tengas el disco para mostrar o que tenga ganas de venir a cantarlo.
Supongo
aquí.
Supongo que va a pasar, me reía porque yo tengo amigos, colegas que ya estaban hablando del show, el último show del año en octubre, ¿viste? Así que ya ahora estamos todos pensando en...
Ya está el fin de año, ¿viste? Que ya está instalado. Ya es como diciembre está acá.
Totalmente.
Ya diciembre no existe más.
Totalmente.
Nada.
Además, este año viene cambio de década, así que
sí.
Vamos a celebrar eso también.
¿Vos de qué signo sos? ¿Sagitario?
Sagitario.
Mi hijo también es Sagitario.
Sí, 16 de diciembre.
Estás ahora por cumplir y por este año maravilloso que viene con todo. Y nada, agradecerles a los chicos que han estado divinos y han sido invitados también, Leo, Jorge, Cabrera, Nicolás, gracias, María Volonté, un placer. Vamos a subir todas las redes, vamos a subir a YouTube y todo. Te agradezco un montón. Y como siempre, nos vamos con un tema mío de este último disco, porque tengo que promocionar un poco lo mío.
Obvio.
Mientras
obvio.
Nos sacamos una foto y nos tomamos el champán, yo los dejo con En la ciudad de la furia, con esta versión de mi nuevo disco, The Mare on the Rock.
Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a...
Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos, nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas, la ciudad de la furia. Yeah. soy padre.